hablar con él, no le retiro ni el saludo ni el diálogo. Se llama Carlos Melconian, es un prominente, respetado economista de nuestro país, y está en línea. Carlos, buen día. Ernesto Tenemont te saluda.
Buen día, ¿cómo va? Un saludo a toda la audiencia, a toda la mesa, un gran abrazo para vos. Al contrario, la bondad es mía, en las malas a los amigos se los atiende, se le lleva un abrazo, un cariño, así que acá estoy, firme en las malas, tranquilo, Ernesto querido.
O ya sea, va a pasar. Vos suponés que yo soy una viuda de Guzmán.
Sí, yo estoy acá, vamos a ver que de quién es la bondad, pero tranquilo, yo en las malas que estoy siempre, tranquilo.
A ver,
en una de esas, en las buenas no, porque viste, al campeón lo abrazan todos.
Claro.
Pero cuando un manda más, caído, tirado, 30 años en el lomo, como acabas de decir, 15, no sé qué, acá está Carlito, yo te banco, tranquilo.
No sé por qué me suena a Gaste.
Bueno, muchachos, buen día, ¿cómo andás?
A ver, primera pregunta, ¿hay alguna diferencia, algo que vos percibas en el cambio entre Silvina Batakis y Guzmán? O sea, ¿cambian bueno, algo la situación?
Vamos ahora a volver a la seriedad. Concreto, siempre yo arranco con cualquier profesional dándole la derecha con independencia. Por supuesto, hay veces que si lo conoces más, lo conoces menos, tiene historia, tiene track record, como dicen los gringos, tienen antecedentes, uno puede estar más confiado, menos confiado, más o menos, pero nobleza obliga, siempre cuando arrancan hay que darle la derecha. A. B. Dale un tiempito y vamos a ver, en términos de para dónde arranca. Si es cierto que arranca en un contexto peor en el que arrancó Guzmán por X cantidad de motivos, porque no es el comienzo, porque la situación es más delicada, porque tiene que revertir cosas de un mal diagnóstico y una mala ejecución que tuvo Guzmán, no dicha el fin de semana para matarlo al pibe, sino desde el primer día que lo hemos venido discutiendo, fuera de joda, seriamente, profesionalmente, y punto, terminó el tema. Entonces hay que dar un tiempo, voy a hacer una pregunta muy importante que hoy no tiene respuesta. Después podemos discutir si uno comparte el diagnóstico de lo que hay que hacer, hasta dónde yo creo que puede llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos, ver, la derecha se le da y el tiempo dice.
Que especulemos o hagamos conjeturas sobre escenario muy pesimista o escenario razonablemente optimista. Digamos, si Batakis hace A, B y C, puede derivar en una catástrofe, o si hace D, E y F, puede derivar en una situación mejor. ¿Qué sería esto?
Primero, para que la audiencia entienda el ABC, es a partir de dónde. Yo acá vengo con el siguiente diagnóstico, que vos y yo lo hemos discutido muchas veces. Yo creo que después de la elección del 14 de noviembre, que juega un rol, y para mí fue, como ocurrió en anteriores administraciones, un punto de inflexión, yo no lo vendía como un escenario premio consuelo o mediocre, pero mi idea era, se le abrió políticamente el arco a la oposición, mucha pretensión en términos de la conformación y el diagnóstico del oficialismo, no podés pretender, tirate con el manual de supervivencia a tratar de estabilizar la inestabilidad. Eso era mi escenario. Digamos, el optimista, diría vos. Éramos modestos, mediocres. Bueno, pasó 6 meses, casi exactamente, y no fuiste al uso del manual. O sea, no te concentraste en no atrasar más la variable, no atrasar el tipo de cambio, estar más o menos en línea con el acuerdito que tenías con el fondo, no expandir más monetaria y fiscalmente, lograr determinada paz política, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo un punto, nuevo punto de inflexión de ese escenario donde se blanqueó que no lo hiciste, el trágico fin de semana de la renuncia de Guzmán. Entonces, ese, antes de contestarte a vos, hay que saber que acá llegamos. Entonces ahora es como yo te diría, puede haber deterioro explosivo o puede haber deterioro no explosivo. Esos son los escenarios que vos querés plantear. No hay no deterioro. ¿El deterioro es explosivo o el deterioro no explosivo?
Sí, a ver, déjame agregar, o por lo menos, qué es lo que entiendo de lo que vos decís. Deterioro explosivo sería, se acaban los dólares y hay que hacer una devaluación.
No, los dólares ya acabaron hace más.
Bueno, está bien, pero no tenés, tenés una dinámica que te lleva a una devaluación.
Explosivo. Digamos, dinámicas parecidas a cuando son virulentos los aumentos inflacionarios o devaluatorios mes a mes, cuasi seguidos. Eso es virulento. ¿Cómo? La historia argentina muestra eso. La historia argentina nos muestra, si vino la hiper, ¿cuándo? Mañana a la mañana. Así no es nunca, ni en los peores momentos.
O sea, se va acelerando la devaluación y la inflación, y el gobierno no lo puede manejar.
Y se te acelera, o sea, no te da tiempo. En 5 meses, 4 meses tenés un quilombo. Yo no sé dónde salen agosto, septiembre, esas cosas, no sé, no las entiendo, no me prendo en esas cosas. Ahora, el deterioro explosivo es, vas haciendo algo de manera tal que no te dormís más en los laureles. Entonces, no es que no haces nada para explorarte, y vas haciendo algo que, qué sé yo, lo de una vereda lo ven como ajuste, lo del otro lo ven insuficiente, lo del otro lo ven más o menos. Hasta hoy de cosas anunciadas, porque todo el mundo se está rasgando la vestidura, pero no pasó un mes todavía para ver si te gusta desbordar por la punta, ir por el centro, jugar de carrilero. Todavía no hay minutos, la pelota no rodó.
Ahora,
entonces, ¿qué ocurre? Tenés que ver si es una cosa más para ir llegando, yo te diría, a mediados del año que viene, ponele, en una situación, porque a mediados del año que viene ya se barajó y vos ya te das cuenta con más consistencia si te queda, no te queda en términos electorales. Eso juega también, Mirá que 90% del componente de un gobierno, en este caso, yo creo que no es la excepción este gobierno, de repente puede parecer más. Yo cuando veo cómo se sorprendió todo el mundo de Guzmán, yo no, Guzmán no mintió, no, digo, ¿en qué andaban? ¿En qué país estaban? Entonces, vamos a suponer que como ocurre con casi toda la política, los gobiernos están con la cabeza, si se quedan, no se quedan, dónde me pongo, si voy a ser intendente, si voy a ser gobernador, si tengo reelección, si puedo entrar en la lista de fulano, si la lista ahí, si hay paso, no hay paso, si vamos juntos, si quiero ir a la provincia, si le doy bola a la nación. Todo eso es un hervidero, todas las comidas de todas las roscas, de todas las noches y mediodía, el tema en la mesa de la política es ese, no es cuánto va a aumentar la base monetaria. ¿Vos qué te crees que discuten eso? Entonces, en algún momento vos ya te avivás. Yo siempre dije, voy a hacer el 9 de Racing. Y a los 30 años me avivé que no podía hacer el 9 de Racing. Hasta los 30 años creí que podía hacer el 9 de Racing. Pero a los 30 años te digo, no, no puedo hacer porque pues ya estoy grande.
Carlos.
Bueno, entonces eso va a pasar en algún momento del año que viene. Hasta ahí tienen que jugar al menor deterioro posible. Yo creo que un buen sentido de ubicación de la ministra, sin salir a la cancha derrotada, es saber que estos son los escenarios que ella tiene a mano. No porque sea buena, mala, más o menos, gran profesional o menos profesional, porque estas son las condiciones.
Carlos, una cosa que nosotros venimos cubriendo, que a mí me sigue sorprendiendo porque no tengo experiencia en ese sentido, es que uno ve en lo financiero o en lo inflacionario una crisis bastante fuerte que convive con liquidez en la calle. que no solamente tiene que ver con la percepción que tiene uno de donde se mueve, pues yo me acuerdo lo que era el 2018, el 2019, lo que era el 2001, estaba todo vacío, esta historia de que hay, no sé, 20% más de gente en vacaciones de invierno que en la prepandemia. Bueno, hay datos por todos lados, capacidad industrial instalada, etcétera, etcétera, etcétera. Uno tiende a pensar de que la continuidad del tiempo de la inflación o de la profundización de este proceso se termina comiendo el consumo y por lo tanto la actividad.
Es así.
Está bien, sí. Pero nunca vi eso, con lo cual daría la impresión de que hay...
No, pero es explicable, no es una normalidad. Mirá, yo te lo voy a comentar. El casi digo el pico de todo eso fue finales del año pasado, donde frente a la incógnita de firmar o no con el fondo, aunque sea precario, las variables financieras estaban muy mal. Y el sector real terminaba el fin de año bien, por decirte de alguna manera. Lo que tenía se vendía, todavía estaba la inercia del rebote. Vamos a dar internacionalmente hablando, no solo en la Argentina, toda la salida de la pandemia con rebote, que la gente quiere salir, que la psicología, que la que tengo me la aguanto, que la vida me mostró que 10 meses encerrados. O sea, depuremos de todo eso, hagamos análisis económico nada más. Depuremos de todo eso, puedo decir, no, pero joder, depuremos de todo eso. En el análisis económico, te aclaro, hay una situación a 40 de inflación, hay otra situación a 50 de inflación, hay otra situación a 60 de inflación. Entonces, desde finales del año pasado al 52 de inflación, ahora de 80 proyectada de inflación, son 30 puntos más en esa visión tuya de olfato, que dices, que mirá, fui allá y tuve que pedir mesa porque no había, quiero comprar tal cosa y no hay, donde alguno que está en la vereda de enfrente te va a decir, y no hay porque hay faltantes, vos vas a decir no, pero además porque hay algún mango en la calle. Entonces, la genuinidad de la que hay en la calle es nula, es cero. Entonces, no es que hay plata en la calle en la Argentina, subproducto de un programa macroeconómico exitoso que hizo pelota la tasa de inflación, donde pones el dedo a inversión y brota, y la macroeconomía de la estabilidad y el crecimiento, como pasó al comienzo de Menem, al comienzo de Kirchner, esos son escenarios macroeconómicos donde empieza a haber plata genuina. Plata genuina es que hace lo que Ernesto Tenenbaum dice, que fui acá, estaba lleno, y que simultáneamente hay demanda de esa liquidez, y esa liquidez no es generadora de inflación. Esta liquidez de la calle de Argentina de hoy es liquidez de papel pintado, del circo Roda, es la maquinita que le da el déficit fiscal, tira a la calle. Entonces la gente quiere bajar, y se saca el peso y dice, ¿qué vende Tenenbaum? Una camisa. Toma, jodelo, dale estos pesos y sacale la camisa. Y Tenenbaum dice, uy, qué boludo, vendí la camisa, ¿qué hago ahora con estos pesos? Pero estamos en eso, no te olvides que desde el planteo mío de final del año pasado a hoy la proyección de inflación subió 30 puntos. O sea, estamos en una anormalidad. No hay ningún argentino al cual haya que explicarle esto.
Carlos.
Rajo del peso, sí.
Buen día, Jairo Estrachan te saluda, ¿cómo te va?
¿Quién habla? Perdón.
Jairo te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Jairo? ¿Cómo anda?
Bien. Hay un dólar, la pizarra del Banco Nación, de 135, y hay dólares desde las cuevas hasta el contado con liquidez de 300, 305 ayer. ¿Cuál es el dólar que a vos te suena para el funcionamiento de la economía?
Hoy ninguno de los dos es una normalidad. El de 135 está pisado de los cuatro costados. Y el otro es un dólar que viene de la mano de la obstrucción. Todo eso que dicen uno de los delincuentes, el otro de los... Mira, cuando vos agarrás dólares de otra época de Argentina, Martínez de Oz traído a hoy, el 9 pesos de Kicillof, el dólar del 2017-18, cuando fue el Mundial de Rusia, que había
40-18.
Por eso. Esos son dólares que traído a hoy. Uno vale 70 pesos. ¿Vos sabés lo que era el dólar de Rodrigo? 50 pesos, el oficial traído a hoy. El nominal aquel infractado. 50 pesos, 70 pesos. 130 pesos es un dólar que no tiene esa magnitud de atraso. Cuando se dice si este dólar de 130 está atrasado o no está atrasado, se hace una serie histórica, precios de hoy, y se mira cómo está el 130 contra la historia argentina. Uh-huh. Es un número tan malo. Pero en el medio de este quilombo, marche preso.
Claro, porque acá la demanda única, a lo que sea, se compra ni importa lo que vale.
Pero es que la única verdad es la realidad. Si tengo todo pisado, todo obstruido, pierdo 100 palos por día, no tengo reserva, es decir, flaco, vení, ¿sí? ¿Puedes decir que no tenés fiebre? No, no tengo, te juro que a 130 no tengo. A ver, dame que te voy a poner el termómetro. Y te pone el termómetro, te da 38. Vos decís que no tenés fiebre, que tenés fiebre. Entonces es una discusión para la chicana en la televisión, si está bien, está mal, si es de los delincuentes, si la cueva, está el nombre feo, cueva. Entonces, ¿sabes cómo es eso? Por eso, como ahora está escuchando gente de los portales y va a escribir, y después depende del título que ponga cada pibe en el portal. Yo ayer hablé con un colega tuyo y salí a los 5 minutos de un portal que decía, el precio del dólar es irrelevante, dijo Melconian. ¿Cómo voy a decir semejante pelotudez? O sea, depende del pibe que estaba en el portal escuchando el título y tengo que entender, el dólar es muy relevante. Ahora, la pregunta de Jairo, marche peso. Si algún día vos tenés otro régimen cambiario, y el dólar no es ni 300 ni 130. Ponele, invento, es 160. Y todo funciona bien. Dame que te pongo el termómetro, a ver. Y te pongo 35.5 o 36. Bueno, no tenés fiebre. ¿Y cuál era el dólar? ¿Qué sé yo? ¿Sí está el dólar?
Sí, el tema es que baje la demanda de dólares y en base
no,
a eso...
No, no es que baje, es que tengas una economía normal, porque ese es otro tema, que ayer yo escuché la declaración del presidente, si es lo que compran dólares, los que viajan. Cuando vos tuviste una década de inflación cero y el y creciendo la reserva con el dólar 1-1, que no lo es, ni lo extraño ni lo llamo, es ilustrativo, que no viajaba la gente, que no había demanda de dólares. O si querés, para evitar ponerte la camiseta de Boca o de River, entre el 2003 y 2006, no viajaba la gente.
Carlos,
no había cepo.
Déjame hacerte dos preguntas que...
Si pero como... entendés, porque a la gente, yo estoy usando todo.
Entiendo, este periodo, entiendo, a ver, entiendo que...
Este debate es muy importante.
No, pero déjame...
La gente lo entiende sobre la base de cuestiones concretas y reales, no, entonces hay que abrir la cabeza.
Lo que quería decirte, dos cosas. Primero, que lo que vos estás diciendo, que es lo que me parece que coincide todo el mundo, es que para que todas estas cosas se tranquilicen tiene que haber un modelo macroeconómico, una macroeconomía sólida.
Y una política
que la respalde.
De continuidad, que lo banquen. Que
perfecto. Por supuesto que hay un debate de qué significa macroeconomía sólida y cómo se, y si hubiera un consenso en eso, cómo se llega a eso, que eso es lo más difícil.
Pero, no creo que haya tanto debate. El debate ese ahora se está cada vez afinando más. No necesitas ir a ver qué hace un país europeo o Estados Unidos. Podemos ir a ver qué hizo el Frente Amplio en Uruguay y te alcanza, y atrás vienen los blancos y hacen lo mismo, y si algún día gana el Frente hace lo mismo, y imagínate que la Concertación chilena, Elwin, El Lago, Bachelet, le dicen a Boric, flaco, tenés que agarrar para aquel lado. Y es la Concertación. Dice, no hay mucha discusión. Lo que hay es inundación de chicanas de ideología, que algunas se quedaron de hace 40 años. Pero
ahora,
es eso. Anda a preguntarle a los chinos si hay discusión de cómo son las economías. Los chinos no discuten autoritarismo institucional. Pero anda a ver Si un auto no distinguís si es alemán o chino, ¿vos te crees que se hace sin capitalismo eso?
Déjame hacerte la última pregunta, que es política. ¿Hasta dónde?
Ya me rajás.
Hasta donde vos me puedas contar.
La última.
Hasta donde vos me puedas contar.
Ya me rajás, te aburriste.
No, me aburrí, lo que pasa que...
Ya te aburriste, te hinchaste las pelotas.
Hace 25 minutos que estamos hablando.
Pero cuando ya no tenés argumento, me echás.
No te estoy escuchando, no te discutí nada.
Yo además... sé lo que es estar solo, que quedate tranquilo, ya va a aparecer.
Bueno. ¿Viene del principio?
No, es que entró, abrió su corazón ahora. Ahora abrió su corazón, me acuerdo.
Bueno,
¿quiere contarnos su crisis sentimental?
No, me dice porque no está gustando.
Ernestito, dale la última, dale que tengo que... Estaba corriendo, yo tengo que laburar, dale.
Escúchame, ¿hasta dónde vos podés percibirlo? ¿Crees que Macri va a ser candidato?
Y depende de él.
Está bien, pero...
Ningún ciudadano de Argentina... Es que no... Primero, yo tengo conversaciones con Macri y determinadas personas que no me sacan la intimidad ni con...
Está bien, pero ¿cuál es tu percepción de verlo? No lo que él te dice.
Decidirá lo que quiere ser, como todos los candidatos que tiene Cambiemos.
Está bien, ¿y crees que está más cerca? Eso es lo que decía, ¿crees que está más cerca?
No lo sé.
Pero, perdóneme, Melconian, ¿cómo le va? Gravia lo saluda. No vamos a discutir los huevos de papá.
En el final de la batalla entra Gravia.
Sí, ¿verdad? Sí. No, porque ¿sabes qué me quedó? Pero
poniendo hombre de refresco. ¿Verdad?
No, me quedó una cosa, porque usted dijo, no, yo no soy de andar contando la intimidad.
Intimidad.
Pero por eso, pero le hago una consulta.
Mauricio, el presidente.
No,
el presidente Macri.
Está bien.
Y cada uno tomará su decisión.
No, pero no quería preguntar eso. Si no, me quedó una duda de aquella reunión que usted tuvo con la vicepresidenta.
Todavía.
Pero espere, que no le hice la pregunta todavía. ¿Quién filtró la información de que usted se había reunido con ella? Porque, ¿usted o ella?
No, primero que vos, primero no, no lo sé, B, no sé la dinámica, C, la Fundación Mediterránea no filtra información. La Fundación Mediterránea y el Liberal invita actores de la política argentina y como mínimo luego tiene que emitir un parte... En términos del día de la fecha, ¿no? Pero ahora si fue eso primero, segundo, tercero, la verdad que no estoy con el teléfono en la mano, ni el WhatsApp, ni el, ¿cómo se llama?, el Twitter, para ver quién lo... ¿Qué es eso? No me dedico a eso, no le doy pelota. Pero la Mediterránea tiene que decir el día de la fecha, y lo mismo, y es más,
no era secreto,
en lugares donde hay que viene el fotógrafo, el protocolo,
Carlos,
justo el consumidor.
Vos, sí. Siendo de no sé cuántos economistas hay que hablen, que hayan hablado en poco tiempo con Macri y con Cristina. Mucho más hablas con Macri que con Cristina, obviamente, pero si vos...
Pero con Macri tengo una relación del año 2006.
Te hago la pregunta, ¿ves algún punto después de haber hablado también con Cristina donde vos decís, acá están bastante cerca? En su mirada del país, ¿no? En su mirada del país, del rumbo económico.
No me detuve en eso, porque, digamos, yo estoy pregonando desde la Quiaca, Tierra del Fuego, exclusivamente en términos políticos, económicos, de calidad de vida, no me meto en otro tema, zapatero a tu zapato, que las cosas las vamos a hacer con acuerdos y con unidad y demás, donde uno más uno es dos,
Escúchame, ¿quién de los dos sabe sumar?
Con toda la cintura del mundo, pero a esta altura de la decadencia argentina, uno más uno es dos. Si no, después empezamos que no sabía, que no lo conozco, que este tipo... ¿Sabés que hay que pregonar en este año y medio? ¿Cómo se arregla esto? Tal cosa, así, de esta manera. Después empezamos que no sabía, no lo conocía, mintió, hizo trampa, no dijo una cosa, después si decía lo que iba a hacer no lo votaban. Esto es 1 más 1, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, y vas, y explicás, y buscás acuerdo, y hablás con todo el
mundo. En algún momento... Prometo hablar solamente, hacer una, si vos tenés ganas, hacemos una nota. Y acá Yamira Segovia dice que venga acá un día, ¿no?
¿Segovia quién es?
Segovia, nuestra compañera, periodista, locutora,
la más inteligente de todas, mira, claro. No sabía quién era.
Hincha de Argentinos Juniors,
sí.
O sea, puntera.
No, ¿cuál es el problema?
Cuando llegó acá era hipercristinista, ahora es un poco menos.
Se va a hacer melconianista.
No sé si tanto.
Recontra, que no.
Tiene que venir.
¿Cómo llama Segovia? ¿Nombre?
Yamila, puedes decir Yami.
Yamila.
Sí.
Yami, te vas a hacer melconianista cuando vayas acá.
Bueno, veniste y hablamos, pero hablamos específicamente de esto, que es 2 más 2 es 4, y vamos, porque vos siempre lo decís.
Yo siempre, ¿qué?
Porque me suena que vas a aumentar tarifas, pisar salarios, subir el tipo de cambio. Sí.
Cuando fuimos al Banco Nacional,
bajar jubilaciones.
La ortodoxia neoliberal del consenso de Washington, decimos un laburo de la gran puta. Vos tranquilo, vos hasta el día que yo vaya, mucho estilo, tranquilidad, salí a caminar, despejate.
Bien. Hasta que pase eso, Melconian, sí. Supóngase que a mí me están sobrando, no sé, 20 mil pesos. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? ¿Me estoqueo en algo? ¿Qué hago con esa guita?
Anda a morfar un buen restaurante y tú dime, pinche la pelota.
Es lo que hace.
Por eso.
Carlos, te mando un abrazo y gracias, loco.
Chao, un abrazo a todos, y muchas gracias por llamar. Chao, querido.
Carlos Melconian, hablando aquí con